Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Sinergia Industrial, el programa de la Asociación de Parques Industriales Argentinos. Sinergia Industrial, con la conducción de Alejandra Piaggi y Rodolfo Gámez.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular sí, Sinergia Industrial. Porque si hablamos de Sinergia Industrial, hablamos del programa de APIA, Asociación de Parques Industriales Argentinos. Y cuando hablamos de un programa de la Asociación de Parques Industriales Argentinos, lo que intentamos es, desde el inicio de la concepción de APIA, es verdaderamente tender una red. Por eso Sinergia. Y por eso que nosotros decimos una sinergia juntos, una sinergia con vos, como oyentes, pero también como red dentro de los parques industriales a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Uno de los roles por los cuales fue creado APIA en plena pandemia fue para darle voz y voto a todos los parques industriales y con un sentido absolutamente federalizar las pymes industriales. Y eso venimos a hacer en este programa. Es como tener su propia banca, su propio espacio, su propio lugar y poder ejercerlo con la voz y voto en la cual formamos parte todos. Por eso, bienvenidos al programa de APIA, Asociación de Parques Industriales Argentinos. Bienvenidos a Sinergia Industrial. Y aquí estamos en Radio Cultura, FM 97.9, y vos nos sintonizás por la 97.9, allí en el dial FM 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, Android, iPhone, Google Play, Radio Cultura, y estamos con la aplicación en cada aparato celular. Siempre te digo que lo único que tienes que tener en cuenta es en la ciudad del mundo que estés para poder distinguirlo a través de la hora, siendo las 17 horas, 9 minutos, 12 segundos, haciendo una temperatura en este momento de 25 grados 8, una sensación térmica exactamente igual. Decirte que nos disparan días despejados y parcialmente nublados, con mínimas que van a estar entre los 15 y los 25 grados, excepto mañana, que va a llegar a los 28 grados. El resto de los días se esperan despejados, algunos mayormente nublados, pero toda una semana en la cual vamos a estar con muy lindos días, en donde se va a hacer notable la diferencia térmica, entre 10 y 11 grados las máximas y las mínimas. Auspicia este programa Rúbica Inmobiliaria. Su gran objetivo desde el minuto cero fue consolidarse como líder del mercado inmobiliario industrial en fracciones, desarrollo de parques y centros industriales y logísticos. Rúbica busca, a través de sus valores, ser socio estratégico de sus clientes, brindando soluciones actuales y con proyecciones futuras, adaptándose siempre a las nuevas tecnologías y también a las exigencias del mercado y estableciendo un contacto permanente y cercano que logra relaciones a largo plazo. Por eso, contactate con ellos al 11 51 85 41 51, 11 51 85 41 51. Si hablamos de líder del mercado inmobiliario industrial en fracciones, desarrollo de parques y centros industriales y logísticos, ¿de quién vamos a hablar si no es de Rúbica Inmobiliaria? Y Y si querés contactarte con nosotros, con Apia, le mandamos un beso muy grande a Florcita Viernes, que esta semana estuvo de vacaciones, a Janeiro, mi oyente más pequeño, que lamentablemente es más pequeño, porque con sus meses de vida es un encanto. Es un encanto, Janeiro, que en cualquier parte del mundo también nos está escuchando a través de la aplicación, y también a Rodrigo Viernes, un cariño muy, pero muy grande. Instagram y Facebook, apia.parques. Instagram y Facebook, apia.parques. Twitter, Parques in Ar. Parques in Ar. Mail, apia.comunicacion@gmail.com. apia.comunicacion@gmail.com. Y el abrazo más grande y más enorme, que no podrá ser hoy mi co-conductor, es su presidente, Rodolfo Gámez, porque está en ruta y no puede salir al aire en el día de hoy. Un cariño muy grande para Rodolfo Gámez, y también para su vicepresidente, Guillermo Guasardi, que están viniendo en uno de los encuentros que tiene Apia semana tras semana. Y hoy también vamos a hablar parte de lo que es la agenda de Apia. Así que un cariño muy grande para mis co-conductores, y damos inicio hoy, más que nunca, a Sinergia, Sinergia Industrial.
Sinergia Industrial, el programa de la Asociación de Parques Industriales Argentinos.
Y ya tenemos nuestro primer invitado de lujo, el placer de contar con él. Estamos hablando de él, que es secretario de la Unión Industrial de Berazategui, administrador del Parque Industrial Plátanos y del Polo Maderero de Berazategui. Estamos en comunicación con Edgardo Silona. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Edgardo? Placer hablar contigo.
Hola, ¿cómo andás? Buenas tardes, saludos para todos.
Muy bien, un gusto, verdaderamente un gusto siempre tenerte y que estés en este programa, uno de los grandes referentes. Edgardo, bueno, te voy a hacer una pregunta vinculada con una propuesta que se dio en Apia esta semana, en donde han tenido todos ustedes participación, que tiene que ver con una propuesta de Apia para un programa federal de agrupamientos industriales, en donde hay ejes que me parecieron muy interesantes. Uno que tiene que ver con un objetivo que sea federal, otro con un objetivo inclusivo, otro con los ODS de la Agenda 2030 y el otro un objetivo moderno. Coméntame un poco sobre esta reunión, sobre este encuentro y sobre estos objetivos y cómo llevarlos a cabo en la actualidad.
Bueno, mira, la reunión fue muy interesante y todas las propuestas que se van a llevar al Congreso PYME, ¿verdad? En lo personal, todo lo que se habló, creo que hoy ya no se puede demorar más en plasmarlo y enmarcarlo en lo que sería una ley nacional de parques industriales.
Bien.
Yo lo dije ese día y lo vuelvo a repetir, yo creo que a esta altura del partido, si queremos establecer una política de Estado que organice la industria, que la organice a nivel nacional, que organice la logística, la inclusión, la inversión, etcétera, 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 no podemos hacer todo eso si no tenemos un marco nacional de una ley de parques industriales.
Bien.
Luego, obviamente, que cada jurisdicción tendrá su ley provincial, como de hecho las tiene, las van teniendo, pero creo que darle un marco nacional, darle una ley de contención, organizar un poco la industria en todo el país, priorizar aquellas zonas que necesitan determinadas inversiones,
sí,
o cuestiones especiales, yo creo que eso se debe hacer a través de una ley consensuada, que sea una política de Estado, que sea el gobierno que esté, se pueda continuar.
Y que permanezca en el tiempo, es verdad.
Exactamente, cosa que lamentablemente entre nuestro querido país siempre pasa, que cada uno,
sí,
que viene luego borra todo lo que hizo el otro y tenemos que empezar todo de vuelta, y eso ya no da para más.
A mí me parece muy interesante el hecho de crear esta ley y que tenga que ver con una legislación industrial que es tan, pero tan básica hoy y necesaria, porque el 95% de los argentinos son pymes industriales, y si hay algo que hay que fomentar es la industria, y es la industria nacional y la producción de manera permanente. Edgardo, ¿cuáles serían los trazos más importantes de esta ley para vos?
Mira, fundamentalmente organizarnos. Yo digo que cuando vamos a empezar cualquier tarea hay que organizarse.
Es verdad.
Para que las cosas salgan bien. Entonces, yo creo que la ley tendría que, en principio, dar un marco general a qué es un parque industrial. Sí, porque si vos recorres todas las legislaciones, sí, obviamente, cada uno con su librito. Entonces, bueno, ponernos de acuerdo en qué es, cómo se fomenta, cómo se crea, etcétera, etcétera, etcétera. Que sea algo que nos diga a todos qué es un sector industrial planificado, etcétera, etcétera. Es decir, darle una buena contención y luego crear regiones en el país y que cada región... Yo digo que la mejor manera que tiene cualquier actividad es que cada cual se ocupe de lo que realmente sabe hacer.
Sí.
Entonces, las regiones tienen que especializarse.
Sí.
En todas las regiones no podemos mezclar las industrias, hay que organizar la industria. Entonces, si hay un tipo de industria que se necesita en un lugar, fomentarla en ese lugar.
Exacto.
A esa industria. Bueno, yo creo que lo que estamos hablando, creo que todos estamos de acuerdo. Es a veces es increíble, ¿no? Una verdad de perogrullo, ¿no? Pero
todos, a veces todos parece, Edgardo, tan básico lo que uno dice, sí, pero en la acción queda a veces en discursos en curso.
No, sí, la verdad que lamentablemente la política mal entendida, porque ojo que yo digo la política es necesaria, porque
sí,
¿cuál es la otra alternativa de la política?
Si ya coincido.
Los que tenemos unos cuantos años sabemos cuáles son las otras alternativas, son peores.
Sí.
Entonces, la política tiene que trabajar en función al Estado y al país y a los habitantes y a la organización. Bueno, sentemos en una mesa a discutir esto, ¿viste? Pero hoy yo creo que nadie puede estar en contra del desarrollo de la industria PYME.
Sí.
La industria PYME es la base de sustentación del trabajo nacional. No hace falta ya ahondar más en esto. Entonces, bueno, una buena ley de parques industriales en el marco de la organización de la industria PYME me parece que es fundamental.
Edgardo, como secretario de la Unión Industrial de Berazategui, ¿cómo está la situación y el mundo PYME? No únicamente en Berazategui, sino que vos escuchás y tomás y relevás lo que te dice el pueblo, en definitiva.
Mira, lamentablemente nosotros somos, digo yo que tenemos modas, ¿no? Modas para todo, modas para lo bueno,
sí,
modas para lo malo y qué sé yo. Hoy el problema es el dólar y la escasez de dólar en el Banco Central y el problema de la importación de insumos, básicamente.
Sí.
El problema de que hay amparos que te dejan entrar mercadería terminada, y esos dólares se desvían a lugares que no se tendrían que estar yendo, en vez de ir al insumo para el productor nacional. Yo cuando estoy hablando de esto, estoy hablando de PYME, porque las grandes tienen un poder de lobby.
Exacto.
Y no pasan por este problema. No.
Exacto.
Pasan por este problema.
Exacto.
Entonces, hoy, yo, mira, para atenderlos, con gusto salí de una reunión de IPA que se está desarrollando,
sí,
en este momento, y desde el medio de la reunión de IPA salgo escuchando todo el problema que tienen industriales que han invertido muchísimo dinero,
sí,
en máquinas de primera línea y que no pueden importar los insumos necesarios, que hoy lamentablemente no se fabrican en el país. El país no fabrica todo.
Sí.
Y bueno, hay cosas que hay que comprarlas. El día que lo podamos reemplazar por nacional sería bárbaro, pero hay cosas que no se pueden de un día para otro.
La semana pasada justamente... Sí. Te interrumpo porque la semana pasada, sí, justamente salió Carlos Alonso con nosotros del Observatorio,
claro,
IPA. También lo conozco muchísimo, mandale un cariño muy grande a Mario Sosa,
bueno,
a todo el equipo de IPA, a todo, a Daniel Rosato, absolutamente,
gracias,
a todos,
gracias,
enviarles un beso muy grande y gracias por interrumpir la reunión. Pero
no,
te quiero preguntar, Edgardo, en relación a lo que estás diciendo, la escucha que tenés vinculado también con la CIRA, porque hay muchos que están esperando, hay algunos que les llega para marzo, hay otros que les llega para diciembre, enero, y hay otros que directamente no lo esperan ni para el 2023.
Y bueno, estamos hablando del mismo problema. Estamos en el mismo problema. Yo entiendo que el gobierno tiene un collar que no es propio, que se lo pusieron, y que con ese collar tiene una determinada cantidad de dólares que tiene que repartir. Lo que nosotros observamos y si estamos equivocados, nos gustaría que nos demuestre que estamos equivocados, que hay cosas que entran en el país que no son de primera necesidad, ¿sí? Y que realmente se llevan gran parte del dólar que está destinado a la importación.
Sí.
Lo mismo sucede con, qué sé yo, con el free shop, que sí, bueno, sí. Dicen que eso se va a cortar, pero todavía no se cortó, un montón de cosas. Entonces, mientras eso no se soluciona, no tenés el remanente de dólares para que todos esos trámites puedan estar saliendo. Y bueno, el problema de una industria quedó 3 meses parada porque terminó cerrando, ¿no? Y eso sería catastrófico.
Edgardo, ¿y qué opinas de la posible, porque se está hablando y lo único que resta creo yo que es una segmentación al respecto, medida que habilita empresas a utilizar dólares propios para importar que va a tener un determinado número, el dólar?
Mira, yo creo que alguna solución hay que encontrarle a los problemas. Y si eso realmente fuese una solución y realmente a esa gente que de repente proceda por ese lado no le trae consecuencias posteriores, adelante, ¿me entendés? A ver, insisto, hay que buscarle soluciones a los temas y creo que estamos tan en el fondo del tarro, rascando tan en el fondo del tarro, que es el momento de decir, bueno, muchachos, busquen en los colchones, tráiganlo porque no hay, ¿sí? Es un poquito la idea, ¿sí?
Sí.
Lo mismo que el que viaja al exterior, misma historia. Pero bueno, yo creo que también hay mucha desconfianza, la gente tiene miedo, yo creo que hay mucha gente que estaría dispuesta porque le sacaría un problema de encima, saldría adelante. Pero bueno,
vos sabés, Edgardo, en relación a lo que vos decís, que justamente hoy Sejera lanzó un comunicado al respecto y dijo más o menos lo que vos decís: si ayuda a paliar la situación y a que muchos puedan recibir, me parece bien. Eso es lo que dijo Marcelo Fernández.
Es que lo que sucede, a ver, yo hablo por mí, ¿no?
Sí, sí.
Esto es lo mismo, ¿viste? Vos tenés gente muriéndose de hambre y tenés determinada cantidad de alimentos y vos tenés que tratar de repartirlo en ese momento para que la gente no se muera. Y eso es lo que puede llegar a pasar acá, porque hay empresas que están en un límite. Mira, tenemos un caso, una empresa que en Brazatei, 150 personas, una empresa productora de almohadas, productora de acolchado.
Sí.
Que hay insumos que tiene que importar.
Sí.
Tiene unas máquinas de primera, no, de primerísima, de alto nivel a nivel mundial para competirle a los chinos. Pero no tiene insumos.
Exacto.
Entonces, vos tenés que pagar la máquina que la estás pagando, tenés que pagar el sueldo de 150 personas. ¿Cuánto aguantás? ¿Un mes? ¿Dos? ¿Tres? ¿Al cuarto tenés que cerrar?
Exacto.
Entonces, si vos decís que con eso no cierra, y yo te digo, bueno, dale para adelante, ¿qué querés que te diga? No puedo decir otra cosa.
Bien, Edgardo.
Salvo que los dólares se estén yendo por otro lado que no sepamos más de lo que estamos hablando acá, ¿no?
Claro. Bueno, siempre la especulación es posible.
Exactamente.
Por lo menos en este país, siempre.
Exacto.
El Parque Industrial Plátanos, ¿cómo está? Para no interrumpirte en la reunión, y quiero saber específicamente, porque para mí es muy, pero muy importante, y vos estás a la cabeza de ello.
Mira, el Plátanos es, yo digo que es algo que sale de lo común, porque fue algo que hicimos en conjunto con el intendente Juan José Musi,
sí,
que para nosotros es un referente, un tipo que se puso a la cabeza de lo que es la industria. Y en el momento que nosotros hicimos en el Plátano, estamos hablando por allá, empezamos con Rosato en el 97,
sí,
y lo pudimos inaugurar en el 2004. En el momento que nosotros inauguramos, la ley de parque industrial de la provincia de Buenos Aires todavía no estaba reglamentada, para que te des una idea desde cuándo venimos. Con lo cual esto se hizo a pulmón, se hizo con mucha mutua confianza entre privados y públicos, y la verdad que no nos sacamos ventaja, como dice el intendente, ni uno con el otro y el otro con el otro. Yo creo que si nosotros replicaríamos esto en muchos lugares, se podría avanzar realmente muy rápido. Y acá tenemos 52 empresas en este momento trabajando.
Sí.
Tenemos muchas industrias que trabajan para el mercado de consumo local, alimenticia, papel y cartón, metalúrgica, químicas. yo, por mi percepción como administrador y, como digo, controlando la portería, sé que se ha tomado gente, estaremos sí. a 1.500, 1.600 personas en este momento trabajando, con una diversidad importante. No nos podemos quejar, hemos pasado años complicados, pero la suerte es que pudimos consolidar el parque hace muchos años y ya podemos aguantar algunos cimbronazos, ¿no?
Edgardo, si no me equivoco, la semana pasada, Juan José Mussi, en donde estuvo también la ministra, en este caso, estuvo Victoria Tolosa Paz, hicieron una Agenda 2030, y en esa Agenda 2030 está integrado el hecho de las industrias y de los parques industriales, específicamente el Parque Industrial de Berazategui, ¿es así?
Sí, nosotros en Berazategui tenemos un proyecto que se llama Berazategui 2050.
Exactamente, estuvo con Agenda 2030, pero es el proyecto 2050, exactamente.
Exactamente, y en ese proyecto nos sentamos a pensar lo que va a ser el Berazategui 2050, que muchos de nosotros seguramente no vamos a estar acá, pero diagrama, bueno, mira, lo que te dije hoy, organizarte. A ver, che, Berazategui, ¿qué tiene? ¿Dónde lo tiene? ¿Cómo lo tiene? ¿Cómo son las calles? ¿Dónde están las avenidas? ¿Dónde están los parques industriales? ¿Dónde está la energía? ¿Dónde está el agua? ¿Cómo hacemos para hacer un impacto ambiental lo menos posible? Eso es el 2050, ¿me entendés?
Sí, clarísimo.
Entonces, eso necesita la Argentina, necesita organizarse. No podemos avanzar desorganizadamente porque así nos salen las cosas después.
Bien. Edgardo, por último, para ya dejarte ir a la reunión, ¿qué opinás del Congreso Industrial que justamente va a realizar IPA, Observatorio IPA, en este mes de noviembre?
Bueno, para mí va a ser una campana de resonancia muy importante porque se va a escuchar todo, lo bueno, lo malo, lo más o menos. Se va a hablar del dólar seguramente, muy probablemente, pero también se va a hablar de un montón de cosas, por ejemplo, los parques industriales. Bien. Así que a mí me parece que es un ejercicio muy sano que todos los años se haga este congreso, que junta a las pymes y junta a la gente que tiene poca voz, porque no tiene el poder para hacer lobby, y me parece muy interesante que todos lo puedan aprovechar. Es una campana de resonancia muy importante.
Bien, Edgardo, ha sido un placer tenerte, creo que hemos tenido un gran mano a mano, un lujazo, y nos encontramos la próxima vez, y un cariño muy grande a todo el equipo de la reunión, y gracias por haber salido.
Y saludo a Rodolfo, por favor.
Abrazo inmenso, gracias, se lo daré. Gracias, grande, cuídate mucho. Chao. Él es secretario de la Unión Industrial de Berazategui y administrador del Parque Industrial Plátanos y del Polo Maderero de Berazategui. Estuvimos en comunicación muy interesante realmente con Edgardo Silona.
Sinergia Industrial, con la conducción de Alejandra Piaggi y Rodolfo Gámez, por Radio Cultura 97.9.
Auspicia este programa Rúbica Inmobiliaria, líder del mercado inmobiliario industrial en fracciones, desarrollo de parques y centros industriales y logísticos. Rúbica busca a través de sus valores ser socio estratégico de sus clientes, brindando soluciones actuales con proyecciones futuras, adaptándose siempre a las nuevas tecnologías, exigencias y estableciendo un contacto permanente que solo logra lo más importante, relaciones a largo plazo. Para eso, contactate con ellos al 11 51 85 41 51. 11 51 85 41 51. Líder del mercado inmobiliario industrial en fracciones de desarrollo de parques y centros industriales y logísticos. ¿Quién va a ser si no es Rúbica? Rúbica Inmobiliaria. Las redes de Apia, allí estamos presentes, Instagram y Facebook, apia.parques, apia.parques, Twitter, Parques in Ar, Parques in Ar, y al mail apia.comunicacion@gmail.com, apia.comunicacion@gmail.com. Estas son las redes nuestras, las redes tuyas, las redes de Apia. Y ahora llega el momento de presentarla a ella, otro lujo que nos damos en este programa. Ella es gerenta de la Cámara Argentina de Pymes, proveedoras de la industria de las telecomunicaciones, Capitel, y estará a cargo de la Mesa de Comercio Interno, que se hará presente en el Tercer Congreso Industrial el 14 de noviembre, que ya vamos a decir los sucesivos días también. Estamos en comunicación con la gran Clara Miravalle. Hola, ¿cómo estás, Clara? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Hola, Alejandra, buenas tardes. Buenas tardes a todo el equipo, buenas tardes.
Gracias a vos, Clara. Un lujo tenerte. Clara, primero, ¿cuáles son las expectativas? Que es un poco con lo que finalicé y retomo para poder hablar. Finalicé con Edgardo Silona y ahora retomo para hablar con vos. ¿Cuáles son las expectativas, los objetivos, la misión que para vos tiene este Congreso Industrial tan importante que ahora inicia en sus fechas el 14 de noviembre, que se va a realizar en APSE Asociación, que es del personal de los empleados de energía, un lugar fantástico, realmente, que tiene como secretario general a Carlos Minucci a la cabeza, un lugar muy bello, pero aparte una convocatoria muy masiva y muy buena. ¿Es así, Clara?
Así es, Alejandra. Venimos trabajando ya en la tercera edición de este congreso junto a IPA. Capitel es parte, socio fundador de IPA también, junto a, bueno, su presidente Pablo Perelmutter, que también va a estar en la mesa de la industria de telecomunicaciones mañana.
Sí.
La expectativa es seguir construyendo y fortaleciendo la red gremial PYME, con todo lo que eso significa, en sintonía con los funcionarios y el Estado, para poder desarrollar esa política industrial PYME territorial, inclusiva, ¿no? Y traer propuestas justamente desde los mismos empresarios pymes, de los mismos industriales, a partir de estas mesas que ofician como asamblea, ¿no?
Bien.
Donde, bueno, desde hace ya 3 años venimos tomando cada caso, desde diferentes cadenas productivas, ¿no? De los sectores industriales.
Sí.
De la construcción, desde el sector textil,
sí.
Solo telecomunicaciones, que es un poco donde trabajamos todo
el ámbito específico de ustedes. Clara, vos hablabas de políticas. ¿Qué inyección crees política que hoy es necesaria en este Congreso Industrial 2023, en el de este año?
En el de este año yo creo que hay una urgencia que tiene que ver justamente un poco con lo que venimos trabajando en la mesa que presido, que es la Administración del Comercio, que es impulsar las exportaciones, asegurando las importaciones.
Bien.
Somos críticos.
Bien.
Para aportar a la balanza de pagos, que sabemos que es un problema de la Argentina hoy, y por supuesto para seguir manteniendo los puestos de trabajo que dan y que aseguran las pymes industriales, que sabemos, ¿no?
Bien, Clara, si yo te digo que me digas, y a los oyentes también, un preludio de los que no puedan estar en ese día, ¿cuál va a ser tu anticipo para nuestros oyentes sobre la mesa de comercio interno que nos podés brindar y que viene concatenado con la interrupción que yo hice recién y con la pregunta anterior?
Sí, por un lado, lo que van a encontrar son, bueno, propuestas que van más allá de la segmentación de las divisas, o sea, del precio, del valor de las divisas, como vienen haciendo, como el dólar agro, el dólar, o sea, los diferentes,
sí.
esa política más segmentada, y por supuesto ideas y una filosofía que va mucho más allá, más a mediano y largo plazo, para fortalecer y para direccionar mejor la política de importaciones nacionales, ¿no?
¿Qué opinás sobre las nuevas medidas vinculadas con la importación que se habilitaría a un precio dólar?
Y la opinión de todos los que ya participaron el lunes, que estuvimos conversando, es que está muy bien, que es necesaria para las pymes, sobre todo que están teniendo problemas no solo de comercialización sino de financiamiento, pero por supuesto no dejan de ver con preocupación es necesario una política más a largo plazo, ¿no?
Bien.
Eso es un poco las cuestiones que se charlaron este lunes.
Bien.
Surgen discúlpame, cosas también más creativas en este, en los momentos de crisis, como surgen en muchas, o sea, en el contexto y cómo lo van manejando las pymes, oportunidades también de alianzas y de desarrollos nuevos para poder salir momentáneamente de estas urgencias. Es una de las cuestiones que vi en la mesa.
Bien, ¿y qué se habló en esa mesa también vinculado a lo que decíamos anteriormente con respecto a las IRAs, que en algunos casos están llegando a tiempo, en otros con demora, en otros no llegan? ¿Cuál es tu punto de vista, Clara?
Y el punto de vista es, estamos esperando que de alguna manera que se vaya acomodando el sistema y que de alguna manera también puedan ser más,
bien,
digamos, más ágiles, ¿no?
Con más celeridad.
Exactamente. Nos vamos informando uno a uno, pero por otro lado, o sea, información de cómo vienen.
Sí.
Si bien tenemos esa información, estamos a la espera, ¿no?
A la espera y con la expectativa también.
Exactamente.
Clara, la Cámara Argentina de Pymes Proveedoras de la Industria de las Telecomunicaciones, ¿en qué situación está hoy?
Bueno, hoy encuentro una situación, por un lado, o sea, con la crisis que vienen teniendo todas los sectores industriales, pero también compartiendo de que hay también mucha demanda.
Claro.
Entonces ante eso es incluso un poco desconcertante el tema de, bueno, teniendo demanda a veces es difícil manejar la escasez, por ejemplo, de insumos básicos como el cobre.
Claro.
O las a veces problemas de abastecimiento.
Sí.
De la chapa
sí.
Después de la pandemia se viene también transitando este tipo de cuestiones, de abastecimiento incluso, ¿no?
Sí.
Y bueno, de alguna manera nos preguntamos cómo seguir manteniendo la calidad de esta cadena productiva, que dependemos de una de multinacionales que nos piden precio, ¿no?
Entonces, ¿los insumos difundidos en este caso serían ultra necesarios, Clara?
Sí, siempre fueron un tema.
Claro.
Que se hablaron en ediciones anteriores.
Sí.
Con Felisa Micheli el año pasado.
Sí.
Y incluso se hicieron encuentros con funcionarios donde se informaron diferentes abusos o diferencias de precio.
El lunes pasado la vi a Felisa, le mando un cariño muy grande realmente. La vi porque nosotras somos las dos de Carlos Casares, te cuento.
Y
salí al aire siempre Felisa, en los distintos programas y demás. Y vos sabés que nunca nos habíamos visto, esto es lo que tiene la radio, nunca nos habíamos visto personalmente con Felisa. Y el lunes pasado cuando la vi me dice, ¿vos sos Alejandra que hablé en tanto? Sí, era yo, Felisa. Así que me hiciste recordar un cariño muy grande. Sí, del mismo pueblo, la misma ciudad, siempre te une. Así que un cariño muy grande. Y también lo que estoy notando, como la vi a Felisa en una reunión, como estoy hablando con Edgardo Silona, que está ahora en una reunión con IPA, como estoy hablando con vos, que te percibo que estás en reunión, como me mandaron el comunicado de Cejera también, que estaban en reunión y demás, es indiscutible que algo se está moviendo para estar de reunión en reunión también.
Exactamente, ahora mismo está el presidente de Capitel en la reunión junto a IPA, porque sí, la verdad que eso es lo que también nosotros rescatamos, la participación y poder fortalecer esta gremial empresaria, como en algún momento fue en los 70, ¿no? Que se empezó a armar y había una fuerte gremial empresaria. Salir, lo que a muchas pymes les cuesta, salir del día a día y poder encontrarnos a pensar y a proponer desde el saber de todos los días, ¿no? De estar transitando y, bueno, saber más que nadie cómo está el mercado y cómo es producible.
Y ahora, más en general, te pregunto, Clara, ¿cómo está las telecomunicaciones para vos, la industria de las telecomunicaciones en Argentina?
Bueno, hay grandes, tenemos por delante toda la posibilidad de desarrollar 5G,
sí.
Y hay incluso pymes que han sido ya, como la Sílica, que una pyme que ya se ha hecho gigante,
sí,
con el que, bueno, con Horacio Martínez estamos siempre cerca y hacemos charlas, donde sí, desde la Argentina se han hecho y se siguen haciendo desarrollos, no solo por una mayor conectividad, sino para software.
Exacto.
Y también para productos que se importan.
Sí.
Yo lo que veo en nuestra cámara es que hay muchas pymes que están exportando,
sí,
y siendo competitivas a nivel mundial. Y eso es lo que nos hace reconfirmar que podemos ser una industria competitiva. Y eso es lo importante, ¿no?
Bien. Congreso Industrial, este tercer Congreso Industrial organizado por IPA. ¿Cuándo, qué día te toca? Contame un poquito en general al respecto también.
Bueno, a mí me toca junto a Jorge Poteca, que es otro empresario pyme,
sí,
que forma parte del IPA. Nos toca hablar el día 14, y este lunes ya estuvimos teniendo una mesa, que la verdad que vinieron un montón de empresarios pymes y de asociaciones, también importadores. Así que estamos muy contentos porque ya estamos haciendo como un borrador y compartiendo esas conclusiones que hablamos en una charla de 2 horas. Así que nada, muy entusiasmados, con mucha expectativa y con para poder transmitir esas conclusiones e ideas.
Clara, la verdad que ha sido un placer hablar contigo. Tenés todas las respuestas y eso es maravilloso porque te dan ganas de hacer más preguntas. Sé que también estás en una reunión, por eso es que no te continúo, pero da para muchísimo más y te agradezco enormemente. Y gracias también, vamos a decir algo, por el rol de la mujer también que le da la Cámara Argentina de Pymes Proveedoras de la Industria de las Telecomunicaciones. Le agradecemos muchísimo a su presidente porque es muy interesante escuchar a la mujer interviniendo de esta manera, que le da un sentido hasta diferencial, en este caso, a la Cámara y Proveedora de Telecomunicaciones, como es tu presencia, que por algo sos Clara, porque tenés una gran claridad al hablar. Tú ves fantástica.
Gracias.
Decime eso, Clara. Estuve fantástica. Te paso el CBU, Clara. Un cariño muy grande, Clara. Besos a todos.
Gracias.
Chao, Clara. Gracias. Y estuvimos con ella. Sí, fantástica, realmente. Muy bella entrevista. Ella es gerenta de la Cámara Argentina de Pymes Proveedoras de la Industria de las Telecomunicaciones, Capitel, y estará a cargo de la Mesa de Comercio Interno que se hará presente en el tercer Congreso Industrial, específicamente el 14 de noviembre. Va a ser 14, 15, 16 de noviembre las nuevas fechas de este tercer Congreso Industrial organizado por IPA. Y lo tendremos presentes también aquí, 14, 15, 16 de noviembre, con todas sus conclusiones. Estuvo con nosotros ella, Clara Miravalle.
Sinergia Industrial, el programa que quiere hacer sinergia con vos.
Auspicia este programa Rúbica, Rúbica Inmobiliaria. Rúbica Inmobiliaria ha sido líder y es y será del mercado inmobiliario industrial en fracciones, desarrollo de parques y centros industriales y logísticos. Por eso que Rúbica busca, a través de sus valores, ser socio estratégico de vos, de sus clientes, brindando soluciones actuales con proyecciones futuras y adaptándose siempre a las nuevas exigencias del mercado, teniendo un trato permanente que logra lo más importante, relaciones a largo plazo. Por eso, contactate con ellos al 11-51-85-41-51, 11-51-85-41-51. Auspicia este programa Rúbica, Rúbica Inmobiliaria. Si querés contactarte con Apia, si querés contactarte con Sinergia Industrial, si querés contactarte con nosotros, lo podés hacer a Instagram y Facebook, apia.parques, apia.parques, Twitter, Parques in Ar, Parques in Ar, y al mail apia.comunicacion@gmail.com, apia.comunicacion@gmail.com. Y estas son las redes de Apia. Y ya tenemos un cierre de lujo, un broche de oro para el programa del día de la fecha. Él es profesor y abogado, especialista en relaciones internacionales. Se desempeñó como embajador argentino en el 2003 y el 2017 y como presidente de organismos internacionales. En la actualidad es coordinador de la Cátedra Sur-Sur-UBA, Organización de las Naciones Unidas, y co-coordinador de la Comisión de Relaciones Internacionales de APIA. Estamos en comunicación con un genio y un amigo a partir de hoy. Estamos con Hugo Barsky. Hola Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Un placer y un lujo tenerte en este programa.
Bueno, el lujo es para mí. Muchísimas gracias, Alejandro. Un gran gusto, ¿eh?
Hugo, si hablamos de Cátedra Sur-Sur, uno ya se imagina un punto por el cual vamos a iniciar, que tiene que ver para mí con las elecciones, y quería tratarlo contigo, vinculadas a Brasil, con el triunfo de Lula, porque ha sido uno de los presidentes que más ha hablado del tema Sur-Sur. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Qué es lo que nos depara también teniendo nuevo líder como lo es Lula, vinculado con Sur-Sur y con los parques industriales para Argentina?
Mira, muy 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 adecuada la el modo en que inicias la pregunta, porque efectivamente estamos ante un momento en el cual el acontecimiento del triunfo de Lula contribuye, pero muy profundamente, a tener una mirada más entusiasta, más optimista con respecto a América Latina.
Bien.
Y efectivamente la Cátedra Sur-Sur fue creada por un acuerdo entre las Naciones Unidas y la Universidad de Buenos Aires para crear esta cátedra en el rectorado, no para que dé clases fundamentalmente, sino para que contribuya a articular las acciones sur-sur. Y trabajamos sobre la base de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que no es ni más ni menos que un programa internacional, un programa mundial aprobado por todos los países del mundo.
Sí, exacto.
De modo que, digamos, la cátedra, si tiene una gran preocupación central, es cómo contribuir a articular al conjunto de los actores que tienen que ver con el desarrollo del sur.
Bien. ¿Cómo crees que se puede contribuir primero en este aspecto, Hugo, y con este triunfo de Lula? ¿Cuál puede llegar a ser una de las grandes contribuciones a nivel de intercambio?
Bueno, mira, Alejandra, en primer lugar, a mí me parece que es muy importante tener en consideración que hasta hace muy poco tiempo, algunos años, quienes dirigían América Latina tenían un enfoque orientado a la precarización, a la venta de materia prima, a la no industrialización, y esto se daba prácticamente en el conjunto de la región, lo cual provocó una desigualdad. Se ha profundizado el hecho de que América Latina es la región más desigual del planeta.
Bien.
Pero resulta que hoy, con el triunfo de Lula, permitidme que diga algo obvio, pero resulta que ¿quiénes son los países que hoy en América Latina son conscientes que nadie puede solo y hablan de integración? Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Brasil, México, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Honduras. Estamos hablando con Uruguay y Paraguay, que dentro del Mercosur sin duda van a contribuir. Es decir, que tenemos una realidad en la región.
Clarísimo.
Que a veces no se es consciente porque, nos llenan de noticias desordenadas. Pero el triunfo de Lula, como vos decís, es muy significativo por el carácter de líder que tiene Lula.
Sí.
Un carácter de líder, por ejemplo, cuando uno escuchaba a la gente en la calle, la gente no gritaba viva la verde, la izquierda, la amarilla, la azul, no, Lula, Lula, Lula.
Sí.
Era la síntesis.
Sí, un carácter de líder democrático.
Efectivamente, y a mí me, digamos, te comento así muy muy rápidamente, sí. A mí me tocó estar en algunas reuniones cuando era embajador en algunas reuniones con Lula, y particularmente recordar la de el no al ALCA,
sí,
en la cual era un momento en el cual un conjunto de presidentes y de países, sí, estaban preocupados por la integración regional latinoamericana. Y bueno, fue muy impresionante, porque eso parecía, te confieso, una asamblea estudiantil, no una reunión de presidentes. Estaban en los rincones discutiendo, en fin, Kirchner, Lula, Chávez, en fin, una cantidad de, ¿no?, jefes de Estado iban, venían, y bueno, discutían la necesidad de que América Latina tenga su propio rumbo. Y estaba el presidente Bush y escribía todo el tiempo, ¿no? Entonces yo digo, caramba, ¿qué estará escribiendo? Te podía acercar, y me acerqué y vi lo que estaba escribiendo. Estaba haciendo dibujitos porque no entendía nada.
Claro.
Entonces, y en ese momento justamente tuve ocasión de poder cambiar opinión con presidentes y decirles, vean, es la primera vez que los jefes de Estado asumen la política internacional, porque siempre lo manejaron los cancilleres.
Bien.
Y a partir de ahí, fíjate cómo siempre los jefes de Estado, ahora a través de la CELAC, que preside la Argentina en este momento, Alberto Fernández, está reuniendo a todos los presidentes de la región, el Mercosur empieza a reorganizarse,
sí,
UNASUR empieza a tener como posibilidad de volver a replantearse,
sí,
los BRICS, que es ni más ni menos que todo el ámbito financiero, productivo y de integración entre Brasil, India, China,
sí,
el sudeste asiático, el sudeste, perdón, el africano, Rusia, y ahora le están proponiendo a la Argentina que se sume.
Bien, ¿cómo ves la política internacional de nuestro país, siendo vos un referente?
Bueno, mirá, yo veo que las políticas internacionales hoy dependen de las políticas internacionales. Es decir, no es solamente lo que vos tenés planteado como objetivo. Aquí en la Argentina se viene planteando desde un conjunto de instituciones, y nosotros tenemos vinculación desde la Comisión de Relaciones Internacionales de APIA con el Consejo Económico y Social de Presidencia, con la Casa Patria Grande, con la Agencia de Cooperación Internacional y Asistencia Humanitaria, Cascos Blancos de la Cancillería, y tenemos vinculación y todos mirando el tema de la integración. Pero convengamos que el tema de Brasil, la implicancia y trascendencia de Brasil era sustantiva.
Bien.
¿Cómo hacíamos para pensar seriamente la integración, especialmente en el rol desde el sur hacia arriba, sin Brasil?
¿Y cómo ves, bueno, Hugo, cómo ves los parques industriales específicamente con esta nueva elección y triunfo de Lula?
Mira, yo creo que los parques industriales pasan a ser una extraordinaria herramienta para concretar la integración regional.
Bien.
Con las prioridades de hoy. Los parques, obviamente todos lo conocen quienes escuchan este programa, están en el territorio, juntan lo público y lo privado.
Exacto.
Juntan a los grandes, pequeños y medianos, a los trabajadores, hay estructura, hay prioridades, y el tema de las cadenas de valor y la integración productiva, que es absolutamente sustantivo para que América Latina encuentre su capacidad de competir con el mundo, el poder asociarse, el poder complementarse, el poder industrializarse. Esas cadenas de valor implican poder agrupar, vincular a lo académico, lo productivo,
bien,
lo social, obviamente, bueno, lo tecnológico, vos lo planteabas, lo cultural, desde ya lo legislativo, lo diplomático. Ahora, ¿quién está en condiciones de articular todo eso? En mi opinión, los parques industriales, bien, tienen una oportunidad extraordinaria. Y yo creo que si un objetivo, que ya hace tiempo con Rodolfo hemos,
sí,
venido conversando y con miembros de la comisión directiva, el poder armar una red, una organización latinoamericana de parques industriales que abunden en el tema de la cadena de valor, que impulsen el concepto de los ecoparques, por ejemplo.
Bien.
Esto es, bueno, que haya infraestructura sí. resiliente, el tema energético, el tema ambiental, el tema de los océanos, el tema de la digitalización. Mirá, hoy en día, para pequeñas y medianas y para parques, pueden vincularse entre sí a través, naturalmente, del Zoom.
Sí, de la ¿verdad? Conectividad. Sí.
La conectividad. Pero resulta que además en la Argentina tenemos una herramienta que se llama Contractia, que permite firmar acuerdos y convenios internacionales con pleno valor jurídico y probatorio. Es decir, un parque, una empresa de un parque de Honduras
brillante.
Se pone de acuerdo con un parque de Santa Fe y firman a través de esta herramienta, firman un acuerdo de complementación o de compraventa.
Bien. Hugo,
entonces,
me
sí,
quedé
pensando. Dime.
Me quedé pensando en algo, porque vos fuiste embajador argentino entre el 2003 y 2017, presidente de organismos internacionales, co-coordinador de la Comisión de Relaciones Internacionales de APIA, y me hablaste de una reunión que fue muy importante en su momento. Hoy en día, ¿cuál te parece que sería la reunión a la cual te gustaría ir, como en el allá y entonces, Kirchner, Chávez, Lula, etcétera, etcétera? ¿Cuál sería para vos esa reunión que quisieras tener y trasladar al aquí y ahora?
Mira, yo estuve hace poco en una reunión de la CELAC, que reunió a jefes de Estado, muy importante. Creo que esta idea de conformar el Banco del Sur, la idea de tener un Banco de Desarrollo Latinoamericano como la CAF, el hecho de tener a las Naciones Unidas, que a veces uno lo considera como un tema lejano, pero resulta que hace 2 años Naciones Unidas nombró coordinadores residentes en cada país que no ven temas parciales, que ven los temas generales.
Así es.
Y el director general que nuclea a todos los coordinadores residentes está en Panamá, el Roberto Valent, que estuvo en la Argentina como coordinador residente, y que tienen plena voluntad de respaldar. Entonces, cuando vos empezás a ver que sumás CELAC, BRICS, Mercosur, UNASUR, Banco del Sur, CAP, Naciones Unidas, bueno, ¿cuál va a ser la reunión que va a permitir desatar esto? No lo sé. Lo que sí tengo claro es que APIA tiene que impulsar, en acuerdo con estas organizaciones, una vinculación y articulación de los parques industriales de América Latina, para de ahí poder actuar con el resto del mundo y con la red internacional.
Hugo, la verdad que ha sido un lujazo tenerte. Lo inicié de esa manera y lo corroboro ahora al cerrar el reportaje. Muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias, maestro. Muchas gracias.
Bueno, a la orden y sos parte.
Gracias. Gracias, muchas gracias. Él es profesor y abogado especialista en relaciones internacionales. Se desempeñó como embajador argentino entre el 2003 y 2017, como presidente de organismos internacionales. En la actualidad es co-coordinador de la Cátedra Sur-Sur UBA, ONU, Organización de las Naciones Unidas, y co-coordinador de la Comisión de Relaciones Internacionales de APIA. Tuvimos el placer de contar con la presencia de Hugo Barsky. Hermoso programa el del día de la fecha. Agradezco a Charlie Vázquez en el área de la operación. Agradezco a Matías Luque en el ámbito de la producción. Aquí en el piso, en los estudios de Radio Cultura, yo soy Alejandra Piaggi. Tuve el placer de realizar este programa titulado Sinergia Industrial, el programa de APIA. Hasta el próximo miércoles a las 17 con mucho, pero mucho más sinergia. Y si decimos sinergia en Radio Cultura, decimos sinergia industrial. Chau, gracias, los amo.